Sintonizan Radio Francia Internacional en París. Son las 11 de la mañana de este jueves 27 de marzo. Comenzamos con nuestra portada informativa. Titulares.
Aida Palau.
París acoge hoy una cumbre internacional para apoyar a Ucrania. Una treintena de líderes participan en esta reunión con un gran ausente, Estados Unidos. Francia anuncia un paquete suplementario de ayuda militar de 2.200 millones de euros. Donald Trump crea un nuevo sismo comercial al anunciar tarifas aduaneras del 25% a todos los automóviles que no se fabriquen en Estados Unidos. Los fabricantes asiáticos como Toyota, líder mundial del sector, se desploman en bolsa tras la noticia. Bolsonaro será finalmente juzgado en Brasil por intento de golpe de Estado contra Lula tras las elecciones de 2022. Se enfrenta a una pena de prisión de 40 años. Saludos de Anouk Bodena en la realización técnica. Escuchan Radio Francia Internacional. 2.200 millones de euros suplementarios. Este es el monto del paquete militar que ha anunciado Francia para ayudar a Ucrania. Así lo dijo el presidente Emmanuel Macron, que emplazó a Rusia a aceptar la tregua de 30 días. Macron reúne hoy a una treintena de líderes mundiales en París para buscar un consenso en torno a una estrategia para ayudar a Ucrania y ver la posibilidad de enviar tropas a su territorio, una medida que no encuentra todavía consenso. Nos amplía la información Leticia Fuentes.
Francia dará 2.000 millones de euros de ayuda militar adicional a Ucrania, según anunció Macron, quien acusó a Rusia de reinterpretar y reescribir los recientes acuerdos de un limitado alto al fuego. El anuncio fue hecho junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, presente en París para la cumbre de dirigentes europeos este jueves. Una cumbre que acogerá a 30 líderes en el Palacio del Eliseo para reforzar la ayuda a Ucrania, discutir el cese del fuego y un futuro papel europeo para disuadir a Rusia de ataques una vez que haya un acuerdo negociado. Reunión que no contará con la presencia de un país central, Estados Unidos. La Casa Blanca no ha mostrado ningún entusiasmo por el posible envío de tropas a Ucrania. Macron, junto con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha estado impulsando una coalición de naciones dispuestas de un modo u otro a apoyar el despliegue de una fuerza armada en Ucrania para garantizar una paz duradera.
Gracias, Leticia. Y el otro protagonista de las noticias de hoy es Donald Trump, que engrosa la lista de aranceles. Esta vez el afectado es el sector del automóvil. A los autos fabricados en el extranjero se les aplicará una tarifa aduanera del 25%, una decisión que va a impactar en todo el mundo, sobre todo a los fabricantes asiáticos y europeos, cuyos títulos se hundieron esta mañana en las bolsas asiáticas y europeas. Manu Terradillos.
So we'll effectively be charging a 25% tariff.
Cobraremos unos aranceles del 25%, pero si construyes tu automóvil en Estados Unidos no habrá aranceles. Así anunciaba Donald Trump un nuevo impuesto aduanero, en este caso a los coches completos importados desde fuera de Estados Unidos. De momento los aranceles no se aplicarán a las piezas sueltas para su ensamblaje en el país norteamericano. El gravamen entrará en vigor el 2 de abril, cuando está previsto que comiencen a aplicarse otra serie de aranceles a productos extranjeros. El objetivo es atraer la inversión para la fabricación en Estados Unidos y hacer más competitivos los automóviles construidos en el país, que ya se han visto afectados por el alza del precio por los impuestos a las importaciones al aluminio y el acero. La decisión de dejar fuera las piezas da un respiro a México, importante exportador a Estados Unidos. La medida golpea, no obstante, de lleno a la Unión Europea, que vende anualmente al país norteamericano automóviles por valor de 44.000 millones de euros, una sexta parte de sus importaciones totales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha lamentado la medida, asegurando que afecta especialmente a los negocios y a los consumidores.
Esta medida ha molestado incluso al asesor de Trump y jefe de Tesla, Elon Musk, que advirtió que afectará al precio de piezas de los autos Tesla que se exportan desde otros países fuera de México, lo que impactará, dice, en el coste de producción. Liberado en Turquía el fotoperiodista de la agencia de noticias francesa AFP, Yassin Akgul, quien fue detenido el lunes pasado, acusado de participar en las protestas contra la encarcelación del alcalde de Estambul y principal opositor, Ekrem İmamoğlu. El tribunal también dejó en libertad a otros dos periodistas. Los expertos coinciden en denunciar que cada vez se hace más difícil informar de forma independiente en la Turquía de Recep Tayyip Erdogan. Esta es la opinión de Carmen Rodríguez, experta en estudios turcos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Desafortunadamente hemos visto cómo el incremento de la censura, del control de los medios de comunicación y del hostigamiento hacia los periodistas se ha incrementado en los últimos años. Y esto ha sido reiteradamente señalado y condenado por Reporteros Sin Fronteras, entre otras organizaciones internacionales. Y esta es una muestra más de lo difícil que es cubrir determinadas cuestiones en Turquía que tienen que ver con cuestiones de derechos y libertades fundamentales.
Y justamente les hablamos ahora de lo complicado que es también reportear en la Franja de Gaza desde la ofensiva israelí. Radio Francia Internacional participa en el proyecto Gaza con unos 40 periodistas y expertos coordinados por el consorcio Forbidden Stories. Se trata de una investigación sobre las amenazas y los ataques directos a periodistas palestinos que cubren la guerra. Hoy les invitamos a conocer la historia de Fadi Al-Wahidi, reportero de Al Jazeera que recibió un disparo en el cuello y quedó paralítico. Melissa Barra.
Los videos grabados por Fadi Al-Wahidi y sus colegas reporteros el pasado 9 de octubre en su localidad natal, la ciudad de Jabalia, muestran al periodista de Al Jazeera a medio kilómetro fuera de la zona que el ejército israelí pidió evacuar. Se le ve corriendo en la dirección opuesta, con su chaleco de prensa escapando de tiros. Y luego en el suelo, alcanzado por un disparo que le seccionó vértebras, paralizándole las piernas. El consorcio Forbidden Stories, al cual participa Radio Francia Internacional, apunta a un proyectil disparado desde el cielo, dada la trayectoria de la bala. Sospechan que se trata de un cuadricóptero, o sea, un dron equipado con arma de fuego ligera. Contactado, el ejército israelí no dio explicaciones al ataque contra los periodistas, solo declaró no atacar deliberadamente objetivos civiles, pero Fadi Al-Wahidi cree lo contrario.
Fuimos con el equipo de Al Jazeera a una zona considerada como segura. Nos tomó por sorpresa el ejército de Israel con un cuadricóptero que empezó a dispararnos. Fue un tiro directo para asesinar. Estábamos ahí para cubrir el desplazamiento de gazatíes por los operativos en el norte del enclave. Nos interesaba documentar el bombardeo indiscriminado de hogares que obligó a la gente a huir sin sus pertenencias.
Tras ser llevado al hospital, las autoridades israelíes rechazaron su evacuación fuera de Gaza. Estuvo bloqueado 122 días hasta que se concretó una tregua.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgado por liderar presuntamente una conspiración para evitar el regreso a la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva. Se enfrenta a penas superiores a los 40 años. Un informe de Manu Terradillos.
Jair Bolsonaro será juzgado por encabezar un intento de golpe de Estado para revertir la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones de Brasil en 2022. Junto a él serán procesados 7 miembros del ejército, 6 de ellos exministros. El Tribunal Supremo ha aceptado la denuncia y las pruebas de la Fiscalía. Según la acusación, los golpistas contemplaron incluso el asesinato del presidente Lula y de su vicepresidente, además del juez instructor del caso, quien se valió de un vídeo del ataque a las sedes de los tres poderes en enero de 2023 para demostrar intenciones violentas. Entrevistado por RFI, Marcos Cordeiro Pires, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de São Paulo, considera que hay indicios suficientes.
En primer lugar, hay que considerar que hay muchísimas pruebas del intento de golpe de Bolsonaro y que no empezó solamente el 8 de enero. Esto fue una sucesión de evidencias, por ejemplo, ¿no? Yo me recuerdo en 2019, cuando se empieza la política de armar la población, Bolsonaro hablaba que quería crear un ejército civil para garantizar sus ideas, sus gobiernos en contra de los comunistas. Yo creo que a partir de ahí hubo muchas declaraciones y acciones de Bolsonaro rumbo a la decisión de hoy de tornarlo reo en esas cuestiones.
Cordeiro espera que ahora Bolsonaro movilice a sus seguidores y afines en el plano social y político, pero también a nivel internacional.
La cuestión es intentar organizar a sus seguidores acá. El próximo mes tendrá una manifestación en São Paulo. Este es un factor muy importante. La otra cuestión es la acción de la bancada de diputados y senadores que intentarán aprobar una ley de amnistía. Y por fin, la estrategia de crear entre las derechas en nivel internacional una versión que podría decir que nosotros en Brasil estamos a vivir una dictadura de un gobierno de izquierda, ¿no? Incluso, por ejemplo, si miras la gente de la derecha de Estados Unidos, no habla, por ejemplo, de un gobierno Lula. Se empieza a hablar de un régimen Lula, como si habla, por ejemplo, de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y tal.
La intención es que el juicio se celebre este año para no interferir en las presidenciales de 2026, aunque Bolsonaro está actualmente inhabilitado políticamente por difundir información falsa.
Quiero que todo el mundo sepa que si vienen a nuestro país de forma ilegal, esto es lo que les espera. Esta es la amenaza que profirió Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, este miércoles desde el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel construida por el presidente Bukele. Allí se han deportado a 238 venezolanos acusados de pertenecer al grupo criminal El Tren de Aragua. Pero estas deportaciones han levantado mucha polémica, ya que organizaciones no gubernamentales denuncian que los deportados no son criminales. La visita de Kristi Noem forma parte de una gira que la llevará también a Colombia y a México. Las protestas del sector pesquero no amainan en Chile. Este miércoles, 15 policías y un manifestante resultaron heridos, y es que los pescadores exigen la aprobación de una ley que les permita aumentar la cuota de pesca, una aprobación que se está dilatando en el Senado. Sin embargo, los pescadores artesanales se quejan porque, si bien las cuotas van a aumentar, lo harán muy por debajo de lo que ellos pedían. Zoila Bustamante es la presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile.
Una pesquería emblemática de nuestro país, que es la merluza común, que nosotros le llamamos la merluza del pueblo, y que bajó de un 80% para la pesca artesanal a un 43% que había presentado el Ejecutivo desde un principio. La Confederación hizo la propuesta de que esta pesquería, como es la pesquería del pueblo, sobre todo en las regiones del centro de nuestro país, tuviera mayor incidencia en la pesca artesanal, pero volvió a lo que había presentado el Ejecutivo, que es un 43%, y esa es una de las molestias graves que hay. Y la otra también es el tema de la jibia, que sea netamente artesanal. Lo mismo en el tema del jurel, la pesca artesanal está pidiendo un 35% a nivel nacional, quedó en un 25%, y hoy día el Ejecutivo, como se ganó un porcentaje considerable en la ORP, está proponiendo el 30%.
Y en Uruguay la policía está en alerta por una serie de amenazas de bomba en comercios y centros educativos. De momento no se han encontrado artefactos explosivos o armas en los registros, pero se mantiene la alerta. Con esta nota ponemos punto final al informativo de RFI.